Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Madres de manifestantes del 11J denuncian que sus hijos han sido víctimas de golpizas y falta de atención médica.
Estadísticas oficiales evidencian que el crecimiento poblacional en Cuba es negativo.
Cuba es uno de los países con peor velocidad de Internet, así lo indica un estudio.
Asegura Estados Unidos que los aliados de Ucrania le proporcionarán con urgencia más apoyo militar.
Y en Turquía rescatan con vida a personas de entre los escombros casi 200 horas después del terremoto.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero de Radio Televisión Martí. Bienvenidos a la información con noticias de Cuba y del resto del mundo. Hoy esta emisión corresponde al martes 14 de febrero de este año 2023. Y el equipo está integrado en este Día del Amor y la Amistad por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Alberto Müller, y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino, muchas felicidades para ti y para los oyentes.
Igual para ti, Alfredo, Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este noticiero.
Continúan los abusos en las cárceles cubanas en contra de los condenados por participar en las protestas populares. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan los maltratos por parte de las autoridades penitenciarias en contra de los condenados por el 11J, denuncian sus madres. Desde el domingo se encuentra aislada en celda de castigo la trans Brenda Díaz García, cumpliendo 14 años de prisión en el penal de Güines, Cuba, Panamá, por su participación en las protestas populares del 11J en Guira de Melena. Informa su madre, Ana María García, que se personó ayer en el penal luego de haber recibido información de un reo que también fue maltratada físicamente.
Me recibió el jefe de orden interior, me dijo que él no sabía nada de lo que había sucedido porque era el domingo, no se encontraba en la prisión, que sí sabía que lo habían puesto en celda de castigo. Me dice, espera media hora, voy a ver qué fue lo que sucedió. Y a las 2:20 él salió de nuevo y me dijo, mire, su hija, lo que pasó con ella fue que entró a un cubículo que no debía y el guardia fue a sacarla de ahí. Ellos me dicen que no está golpeada, pero a mí unos presos me llamaron y me dijeron que sí la habían golpeado. Yo quiero que me la presenten al frente y que ella me diga en mi cara que no está golpeada y yo verle el cuerpo que no está golpeado.
Gilberto Castillo Castillo, cumpliendo condena de 6 años de prisión por su participación en las protestas también en Guira de Melena, es discapacitado mental y está sin medicamentos en el penal combinado del Este. Alertó su madre, Mariana Castillo.
Dice que lo vio un capitán y le dijo, Gilberto, vamos a llevarte para hacerte un chequeo médico a ver qué retraso mental tú tienes. Y dice, mamá, nunca han venido a verme, entonces le están dando metretilina divertida sin contar conmigo.
Nuevamente incumplieron las autoridades del Combinado del Este, quienes habían prometido llevar al periodista independiente Jorge Bello, sufriendo de varicocele, a un especialista, algo que no ha ocurrido. Reitera su madre, Marta Domínguez.
Mira, lleva más de una semana con inflamación en los testículos, sangramiento y dolor. Y todavía hoy, 14 de febrero, no le han dado asistencia médica. Ellos dijeron que el prólogo lo veía, pero todavía, a esta fecha, no lo ha visto nadie.
Y en el penal de Kilo 8, en Camagüey, siguen las irregularidades en contra del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, donde cumple 6 años de prisión, nos dice su madre, Ailex Marcano.
Preocupada por la situación de las lesiones en la piel de mi hijo, que desde que entró a prisión se le ha hecho una serie de tratamientos y aún persiste la sarna en su piel. El tema de la alimentación, pésima. Realmente las condiciones en las prisiones son infrahumanas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los defensores de derechos humanos, Eloy Calunga Torres y Yosmani García, llevan un mes confinados en el Centro de Instrucción Policial de Versalles, en Santiago de Cuba. Más detalles en este informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Los defensores de derechos humanos, Eloy Calunga Torres y Yosmani García, llevan un mes confinados en el Centro de Instrucción Policial de Versalles de la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba, según han referido sus familiares vía telefónica al Consejo de Relatores. Ambos activistas se encuentran bajo investigación de acuerdo a los mencionados reportes. La Seguridad del Estado ha registrado la vivienda de los activistas y ha arrestado a sus familiares, sometiéndolos a constante vigilancia y presión, bajo sospecha de actos preparativos de acciones violentas, según han referido los mencionados familiares. Calunga había tenido que ser llevado de urgencias al Hospital Provincial de Santiago de Cuba, convulsionando después de permanecer una semana en huelga de hambre y siendo diabético e hipertenso. Su estado de salud es delicado. Calunga había llevado a cabo su huelga de hambre en protesta contra su injusto arresto. Calunga y García habían sido arrestados junto a otro activista el 11 de enero pasado. La Seguridad del Estado los mantiene bajo sospecha de actos violentos. Calunga se encuentra bajo limitación de libertad, pues había sido arrestado en noviembre de 2021 y condenado en enero de 2022 a 2 años de trabajo correccional sin internamiento. Esto debido a sus actividades en la Unión Patriótica de Cuba y después de filmar varios videos críticos al gobierno de Cuba y enviarlo a las redes sociales, y por participar en una huelga de hambre organizada por la Unión Patriótica de Cuba. La Seguridad del Estado lo había acusado en aquel momento de instigación a delinquir. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, les habló Juan Carlos González Leiva.
El diario The Washington Post comentó en un editorial que los regímenes autoritarios de países como Cuba, China, Bielorrusia, Rusia, Irán y Arabia Saudita están encarcelando a cada vez más personas que simplemente critican o protestan contra sus gobiernos.
El Post señala que Danuta Peretnia fue arrestada en Rusia por repetir una crítica a Vladimir Putin en Telegram.
Sobre el caso cubano, el diario recuerda a los presos políticos durante el régimen de Fidel Castro.
También destaca que hoy Cuba sigue reprimiendo para acallar a las personas que protestan, como ocurrió con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y los manifestantes del 11J, Alberto García Escul y Gloria María López Valle.
En Cuba hay casi 1,000 presos políticos, la mayoría de ellos arrestados por manifestarse el 11 de julio de 2021, agrega el editorial.
Y en la isla, la velocidad del Internet está entre las peores del mundo. Los cubanos se quejan de la mala conectividad a la red, los altos precios y la baja velocidad. Según estudios, Haití, una de las naciones más pobres del continente, tiene mejor velocidad tanto en datos móviles como en las conexiones fijas que Cuba. Los detalles en este reportaje de Luis Guardia.
Tienes internet y a veces no lo puedes usar, no tienes conexión.
Los cubanos se quejan de la mala conectividad a la red. Altos precios y muy baja velocidad son, entre otros, los principales problemas, dicen.
Está un poco mala, porque se va mucho, no entran los audios, se demora. Por lo menos en WhatsApp tienes que estar poniendo en modo avión el teléfono para que vuelva a entrar la conexión. Está muy lenta.
Según estudios realizados por varias firmas que miden la velocidad en la red, Cuba está entre las peores del mundo. Para que se tenga una idea, Haití, una de las naciones más pobres del continente, tiene una velocidad promedio superior a la de la mayor de las Antillas, tanto en datos móviles como en conexiones fijas.
La conexión se vuelve imposible para el cubano de a pie, el que sabe un poquito o el que tiene otros medios, busca otras alternativas, o pone una antenita que para coger la señal en el techo de su casa, o sabe que la conexión está mala, y existe aplicaciones, por ejemplo, que te permite desconectarte de una radio base para buscar otra radio base.
Según el ingeniero Jorge Noris, la realidad es desesperante y el cubano infructuosamente hace hasta lo imposible para tener acceso a la web.
Inclusive hay muchos memes en la red que dicen, Cuba, para conectarse tienes que poner en modo avión el teléfono, quitarle en modo avión, apagarlo, encenderlo, cuando eso en ninguna parte del mundo es normal que sea así.
La estatal ETEXA es la encargada de las telecomunicaciones en Cuba. Canaliza las recargas realizadas desde el exterior a los cubanos en la isla e impide y controla el libre acceso a la red. El régimen castrista culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al gobierno comunista del bajo acceso a la red. mientras cifra sus esperanzas ahora en un cable submarino de fibra óptica que une a Martinica con el puerto de Cienfuegos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas atribuyeron a una quema de caña bajo una línea de distribución como la causa de la caída total del sistema eléctrico en la región centro-oriental, equivalente a la mitad del país.
La Unión Eléctrica indicó que la afectación fue de 220 kilovatios entre las localidades de Santi Spíritus y Vicente Nuevitas, extendiéndose a Ciego de Ávila y Guantánamo.
La empresa informó que el sistema eléctrico nacional está nuevamente enlazado tras la desconexión del lunes, que se extendió por poco más de 7 horas.
Este corte en el suministro es uno de los mayores desde el pasado 27 de septiembre, cuando tuvo cero generación eléctrica tras el paso del huracán Ian.
No obstante, las autoridades pronostican hoy una afectación de 121 megavatios, con incidencia mayor en la zona centro-oriental.
En otra información, el gobierno de Cuba anunció el lunes medidas para enfrentar el grave problema del envejecimiento demográfico, entre ellas un aumento del presupuesto destinado a este punto.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo que hay una comisión para atender el problema y que el presupuesto aprobado para enfrentarlo es de 2,113 millones de pesos, según reportó Cuba Debate.
Las estadísticas evidencian que el crecimiento poblacional es negativo, las defunciones aumentan mientras que disminuye la cifra de nacidos vivos y la población en edad laboral.
Los datos oficiales no incluyen la ola migratoria. Solo en la frontera entre México y Estados Unidos se presentaron cerca de 386 mil cubanos en los últimos 28 meses.
Y aunque el brote de influenza aviar detectado en el zoológico de 26 en La Habana está bajo control y la situación zoosanitaria nacional no está en riesgo, según afirman las autoridades, es importante mantener la alerta. El biólogo Osmel Ramírez considera que de expandirse la enfermedad traería consecuencias serias para la alimentación de la población.
Con todo lo deprimida que está la masa avícola cubana y que se importa incluso del exterior el pollo y las aves en sentido general, una propagación de esa influenza en la pequeña masa avícola que tenemos sería mucho más desastrosa y mucho más grave la crisis alimentaria que vive Cuba. Y es como para tener en cuenta, es como para observar. Y aunque la única información que contamos es la información oficial, lo más probable es que sea así exactamente y que esté siendo fruto de una vigilancia que comúnmente se hace y ahora mucho más porque el país no tiene condiciones incluso para importar huevos, para importar carne prácticamente de ave que necesita la población. Y si esto viene a diezmar más la masa avícola, sería un desastre alimenticio. Entonces, hasta ahora parece todo controlado con la influenza aviar y esperemos que no se den otros casos, pero nada indica de que no pueda suceder. En este momento pueden haber otros brotes sin reportar en sitios menos concurridos como un zoológico. Un zoológico hay personal trabajando, hay gente que está al tanto de las medidas sanitarias y de cuarentena y de alerta, y en otros lugares, por ejemplo, mucho más naturales, el reservorio de la Florida Fauna en zonas costeras, humedales, donde es muy proclive que haya aves. Puede haber casos como esto y no está siendo detectado.
A las 12:13, les invitamos a nuestra sección de deportes. Con Pepe Lacayo estará aquí con nosotros acompañándonos porque arrancan los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Leo Messi y el Paris Saint-Germain se enfrentan a la potencia continental, el Bayern de Múnich, mientras que el 7 veces campeón europeo, el AC Milan, entretiene al Tottenham de Londres. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Y cuando son las 12:13 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo este martes que Ucrania tiene necesidades urgentes en términos de más ayuda militar. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, Austin declaró que Ucrania tiene necesidades urgentes en términos de más ayuda militar. Y también reafirmó que Estados Unidos y los aliados de la OTAN estaban allí para apoyar a Ucrania a largo plazo. Dice Austin que un año después los aliados están tan unidos como siempre y esa determinación compartida ayudará a mantener el impulso de Ucrania en las próximas semanas cruciales. Austin expresó que los aliados entienden lo que está en juego en la guerra de Rusia, que no se trata solo del derecho de Ucrania a vivir en paz y seguridad, sino también del tipo de mundo que heredarán nuestros hijos, añadiendo que nadie quiere vivir en un mundo donde los autócratas puedan asaltar a sus vecinos, pisotear sus fronteras y bombardear a su gente. A medida que se acerca el primer aniversario de la invasión, Rusia ha intensificado las operaciones en una amplia zona del sur y el este de Ucrania y se ha anticipado ampliamente una nueva gran ofensiva. Antes de la reunión de la OTAN, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo que los países occidentales necesitan aumentar el suministro de municiones a Kiev. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Estados Unidos condenó el lunes la sentencia impuesta en Nicaragua a un obispo de la Iglesia Católica y el hecho de que al prelado y a los opositores excarcelados y desterrados los hayan despojado de su ciudadanía.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó la postura de Washington en un mensaje publicado en Twitter.
Nichols dijo que Estados Unidos condena la sentencia del gobierno de Nicaragua al obispo Rolando Álvarez a 26 años de prisión, así como la decisión de despojarlo a él y a todos los presos políticos liberados de la ciudadanía nicaragüense.
Y un hombre mató a 3 personas e hirió a 5 el lunes en un campus universitario en el estado de Michigan. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Emergencia en un campus universitario en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos. Un hombre ingresó en la noche del lunes a un edificio de la Universidad Estatal y comenzó a disparar. Al menos 3 personas murieron y otras 5 resultaron heridas de gravedad. La policía llegó rápidamente al lugar y pidió a los estudiantes que buscaran refugio en el sitio. El atacante logró escapar, pero pasada la medianoche la policía confirmó que fue encontrado muerto y que se había suicidado de un disparo. La Universidad de Michigan es una de las más importantes de Estados Unidos y cuenta con unos 50.000 estudiantes. Los tiroteos en escuelas y universidades son alarmantemente frecuentes en este país, donde la proliferación de armas de fuego ha crecido en los últimos años.
12:17 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con noticias de América Latina. Vamos a hablar de Colombia. La Defensoría del Pueblo dijo que en el mes de enero se cuadruplicó la cifra de migrantes que atraviesan la peligrosa selva del Darién con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo ofrece los detalles.
Pese a las fuertes medidas migratorias implementadas por Estados Unidos para ingresar a su territorio y los peligros de atravesar la selva del Darién en la frontera colombo-panameña, cifras entregadas por el jefe de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, revelaron que en enero de 2023 se cuadruplicó el número de migrantes que cruzaron la frontera rumbo a Norteamérica respecto al mismo periodo del año pasado.
Mientras que en enero del 2022 se había reportado el paso de 4.702 personas en el primer mes de 2023 ya ascendió hasta los 21.307 migrantes.
Según el funcionario, un alto porcentaje de los migrantes que cruzaron la frontera fueron haitianos, ecuatorianos, venezolanos, chinos e indios, poniendo en peligro sus vidas o quedando a la merced de redes de tráfico de personas, por lo que pidió a las autoridades de los dos países medidas humanitarias.
Establecer puntos de atención médica, asistencia para la infancia y adultos mayores, así como controles de las autoridades para que los migrantes no sean víctimas de redes de tráfico de migrantes.
Por su parte, Emigdio Pertús, representante del Consejo Comunitario del Norte, autoridad étnica en la región, denunció la negligencia de los gobiernos de los dos países para atender de fondo la problemática y anunció una acción jurídica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las autoridades hablan, prometen, conversan, visitan, pero no resuelven nada. Nosotros estamos ya planeando una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según las estadísticas, en el año 2022 cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá cerca de 249.000 personas, entre ellas 150.000 venezolanos, 30.000 ecuatorianos, 22.000 haitianos, 6.000 cubanos y 5.000 colombianos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La Policía Nacional de Panamá informó de la incautación de 380 paquetes de droga procedentes de Nicaragua y con destino a la India en una operación efectuada en un puerto del Caribe panameño.
La sustancia ilícita estaba almacenada en 11 maletines dentro de un contenedor que estaba ubicado en una terminal portuaria en la provincia panameña de Colón.
El contenedor con la droga llegó a este puerto procedente de Nicaragua en tránsito hacia Bélgica y con destino final la India, según un comunicado de la Policía Nacional.
Panamá incautó en el año 2022 la cifra histórica de 138.041 toneladas de droga.
Y pasamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte lideró un homenaje a los 7 policías que fueron asesinados el fin de semana en un valle cocalero al sur del país. Los detalles con la agencia AFP.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rindió homenaje el lunes a los 7 efectivos de la policía que murieron el sábado en una emboscada cuando se trasladaban en un vehículo todoterreno en un valle cocalero en el sur del país.
Nuestras sentidas condolencias, las más profundas condolencias a las esposas, hijas, hijos, padres, madres y familiares de los 7 héroes de la nación que fallecieron durante un atentado ocurrido en el Brahel.
Ahí las Fuerzas Armadas combaten desde hace más de 2 décadas a bandas de narcotraficantes y a los remanentes de la guerrilla Sendero Luminoso.
Mi gobierno ha dispuesto una lucha frontal y la más decidida contra esa alianza formada por el terrorismo y el narcotráfico en el Brahel y en todo el territorio nacional. No permitiremos más muertes ni más violencia. Queremos paz.
En agosto de 2022, el ejército peruano afirmó haber herido seriamente al líder de Sendero Luminoso, Víctor Quispe Palomino, camarada José. Casi todos los líderes de Sendero Luminoso están muertos o presos, pero sus remanentes, liderados por el camarada José, cuentan con unos 350 integrantes, de los cuales unos 80 están armados. El grupo guerrillero surgió como una organización maoísta que lanzó una llamada guerra popular en mayo de 1980, que al cabo de 2 décadas de enfrentamientos con el ejército dejó un saldo de 69.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Hablemos ahora de la situación en Venezuela. Hay fragmentaciones en la oposición que continúan exponiéndose a solo horas de que se anuncie la fecha de las elecciones primarias opositoras. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
Vente a Venezuela, el partido político liderado por la precandidata presidencial María Corina Machado acusó a las cúpulas de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática de intentar implosionar el proceso de elecciones primarias en las que la oposición definirá el candidato que se medirá con el aspirante del partido de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024 y de supuestamente solicitar la intervención del Consejo Nacional Electoral. Henry Alviares, coordinador nacional de Vente Venezuela, reiteró la exigencia de que todos los venezolanos en el exterior también participen en el proceso, que sea de forma manual y sin intervención del poder electoral para evitar que se desestimule la participación ciudadana.
Es poner en manos del régimen cosas estratégicas de la oposición. Es decir, ellos van a saber en qué centro participa la oposición, cuáles son nuestros operarios y al final, con toda esta información en su ingeniería electoral perversa, aplicar lo necesario para desestimular.
Consultada por La Voz de América, la presidenta del partido Primero Justicia, María Beatriz Martínez, rechazó esos señalamientos y exigió respeto por la autonomía de la Comisión de Primarias que organiza el proceso.
Si algo es fundamental para nosotros en este momento es ir a través de un proceso de elecciones primarias que unifique a toda la oposición venezolana. Estamos muy claros que no es un sector ni es un segmento de la oposición venezolana la que puede definir los intereses y las condiciones técnicas de participación.
La semana pasada, la Comisión Nacional de Primarias, que el miércoles anunciará la fecha y el cronograma de la consulta opositora, informó que instaló una comisión técnica con el Consejo Nacional Electoral para evaluar la posibilidad de utilizar los centros de votación, así como la organización de jornadas especiales de inscripción de nuevos votantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Carnaval de Río de Janeiro, el más emblemático de Brasil, espera este año ingresos por unos 870 millones de dólares, informó la alcaldía de la ciudad.
El monto esperado para el periodo de carnaval será un 12,5% superior al del 2022, el último año en el que la fiesta se realizó con todos sus componentes.
La agencia EFE reporta que el Carnaval de Río es un motor de desarrollo económico de la ciudad, pues genera empleo durante todo el año y es la fuente fuente de ingresos para miles de familias que viven de la fiesta.
Un solo día de desfile en el Sambódromo mueve alrededor de 20.000 personas.
Para que el Carnaval de Río de este año sea inolvidable, la alcaldía entregó un subsidio nunca antes visto de unos $415,000 a las compañías de samba de la ciudad. Son las 12 y 24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Equipos de rescate en Turquía sacaron con vida a varias personas de entre los escombros hoy, casi 200 horas después de que poderosos terremotos azotaran la región.
Los residentes en la provincia de Hatay se quejaron de que el gobierno turco no ha hecho lo suficiente en la búsqueda de sobrevivientes, mientras expertos advierten que la ventana se está cerrando por el tiempo transcurrido.
La cifra de muertos superó los 35.500, casi 32.000 de ellos en Turquía.
En la región rebelde de Siria se reportan 2.166 muertos y más de 1.400 en zonas controladas por el gobierno.
Y precisamente sobre este tema, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado humanitario en busca de ayuda para los damnificados por el terremoto. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Los organismos internacionales de ayuda humanitaria continúan sumando esfuerzos para apoyar a los afectados por el devastador terremoto que azotó a Turquía y Siria, dejando una estela de dolor entre sus habitantes por la suma de muertos y heridos. Tras visitar las áreas afectadas en Siria, el director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, brindó una conferencia de prensa en Damasco, la capital del país, donde realizó un llamado humanitario para recaudar $43 millones para el apoyo a las tareas de respuesta ante este emergencia.
Esta tarde nos reunimos con Su Excelencia el Presidente, quien indicó que está abierto a considerar puntos de acceso transfronterizos adicionales para esta emergencia. Una vez más, habrá una comunidad comprometida a apoyar al pueblo sirio.
La Agencia Sanitaria de la ONU ya distribuyó 110 toneladas de suministros médicos en las zonas afectadas de Siria. Lloramos cada vida perdida, afirmó textualmente el enviado especial del secretario general para ese país, Geir Pedersen, mientras el doctor Richard Brennan, director regional de emergencia de la OMS en Siria, señaló que la devastación y la destrucción en este país es simplemente increíble.
Estos edificios simplemente se vinieron abajo y aquellas personas que quedaron atrapadas tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Es increíble cómo la comunidad local ha respondido con los trabajadores de la salud.
La OMS señaló el aumento del flujo de ayuda de la ONU al noroeste del país y subrayó la necesidad de abrir más puestos de control. Hasta ahora se contabilizan más de 4.500 personas muertas por el terremoto solo en Siria, un país que también enfrenta los estragos de la guerra. Sala de redacción, Voz de América.
Los feminicidios siguen siendo un flagelo difícil de controlar en España. La agencia AFP amplía.
Hace 11 años, en un pueblo de Galicia, la entonces pareja de Esther intentó arrojarla por un balcón. La salvó la intervención de una vecina y, arropada por una persona cercana, decidió denunciar los hechos.
Suelo decir que soy superviviente en la violencia. Para mí las víctimas son las que ya no están aquí para contarlo, ¿no? Las asesinadas.
Solo en diciembre se cometieron 11 feminicidios en España, la cifra más alta del 2022. Esto saltó todas las alarmas en un país considerado pionero en la lucha contra la violencia de género, pero donde aún queda mucho por hacer. El primer objetivo es que las propias víctimas aprendan a identificar esa violencia.
Son las últimas que detectan la violencia a las que están siendo sometidas. Nos dice la macroencuesta del año 2019 que las víctimas tardan en denunciar una media de 8 años y 8 meses.
Grupos de expertos de Naciones Unidas han pedido a la comunidad internacional a actuar contra la demolición deliberada de viviendas palestinas en Cisjordania. Con los detalles, Radio ONU.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió este lunes a la comunidad internacional que actúe contra la demolición y el precintado sistemático y deliberado de viviendas, desalojos forzosos y el desplazamiento arbitrario de palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania. Según las cifras que manejan tres relatores especiales, solo durante el mes de enero las autoridades israelíes demolieron 132 construcciones palestinas en 38 comunidades de ese enclave. Esta cifra representa un aumento del 135% en comparación con el mismo periodo de 2022. Los expertos reiteraron su preocupación por la situación en Masafer Yatta, donde más de 1.100 residentes palestinos siguen en riesgo inminente de desalojo forzoso. Los relatores concluyeron que los ataques directos contra hogares, escuelas y medios de subsistencia son solo intentos de recortar el derecho de los palestinos a la autodeterminación y de amenazar su propia existencia.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con informaciones en las frecuencias radiales. Mañana a las 12 del mediodía volvemos a encontrarnos en nuestras redes. Muy buenas tardes.